Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, hablando sobre un tema muy doloroso que ocurrió en los últimos días, concretamente el domingo pasado, ¿no? Que es esta masacre que hubo en la ciudad de Orlando, ¿no? Contra la comunidad LGTBI, perpetrada por un extremista, ¿no? Y cómo está influyendo esto, además, en la campaña norteamericana, que ya está en curso, ¿no? Y que ya tiene prácticamente a los dos candidatos definidos, Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Para hablar de ello, estamos acá con Leda Pérez, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico. Leda, bienvenida a Tiempo Global, ya hemos estado contigo acá una vez. Y a Lucien Chauvin, periodista norteamericano también como Leda, que también ha estado acá una o más veces. Bienvenido, Lucien. Welcome a ambos amigos. A ver, tratemos de entrar en este tema tan terrible y complicado, ¿no? Estábamos ya de pronto viendo que se perfilaba la campaña con Donald Trump como candidato y con Hillary Clinton por esos días, coincidentemente prácticamente confirmada como candidata del Partido Demócrata. Y de pronto ocurre esto, ¿no? En Orlando, en un club de la comunidad o vinculado a la comunidad LGTBI, y con unos componentes que son terribles, ¿no? Crimen de odio homofóbico, probable, casi confirmado, extremismo islámico y una profusa circulación de armas que, como por lo menos a mí me parece, facilitaría este tipo de situaciones penosas y que de pronto esto, ¡prum!, mueve la campaña presidencial. ¿Qué podemos comentar al respecto?
Yo creo que mucho de lo que sucedió en estos días se puede resumir finalmente en el voto que se dio ayer o antes de ayer en el Senado, donde se ha negado aprobar la investigación de antecedentes criminales antes de que alguien compre un arma. Y esto me parece emblemático de la situación en Estados Unidos, la cultura frente a las armas en la política, ¿no? O sea, como hemos hablado en otros momentos, o sea, hay un tema aquí asociado a la segunda enmienda, el derecho de portar armas, claro, es sumamente mal interpretado y pudiéramos hablar de eso después, pero sí, claro. Y lo segundo es esta fuerza tan extraordinaria de este grupo lobista de Carvidero, exactamente. Y todo esto está vinculado muy estrechamente incluso con esta campaña. O sea, estamos viendo ahora esta batalla entre Hillary y Donald y la cantidad increíble que tiene Hillary en su campaña versus Donald. O sea, mucho de esto tiene que ver con el cabildeo de la Asociación Nacional de Rifle. Y una y tras otra vez, o sea, llevamos una serie de años donde vemos estas matanzas en masa extraordinaria y se niegan. Entonces, es un tema. El otro tema asociado a esto también es un largo tema de desatendido de temas de salud mental. O sea, hoy el señor involucrado en esta lastimosa masacre, se ha declarado como militante del Estado Islámico, claramente homofóbico, etcétera, pero realmente el problema de fondo es qué capacidad tienen las personas en Estados Unidos de comprar un arma sin ningún chequeo de antecedentes.
Casi como comprarte un hot dog.
Tal cual.
Lucien.
Bueno, creo que parte del problema en Estados Unidos es que si uno mira las encuestas, los estadounidenses comunes y corrientes aprueban la idea de tener leyes más fuertes. Pero como está diciendo, es el lobby del National Rifle Association que tiene tanta influencia en el Congreso que los senadores principalmente simplemente no prestan atención a lo que está sucediendo en el país. Y yo creo que contribuye el hecho de que tanto el Senado como el Congreso en Estados Unidos tienen menos de 15% de aprobación. Y cuando la gente mira y dice, bueno, no tiene vínculo con nosotros, que Washington no funciona. Bueno, no es solamente del lado derecho. Que la gente dice que el Congreso no funciona. Del lado izquierdo progresista también piensa que no funciona porque ahora no está representando lo que la gente común y corriente en la calle dice. La otra cosa importante, creo que no solo fue el voto del Senado ayer, la Corte Suprema, en una decisión 4-4, porque solo que falta un miembro, mantuvo en vigencia una ley de Connecticut que prohíbe la venta de armas de asalto. ¿Qué es importante? Es importante porque ellos dicen, los estados, como son soberanos, pueden promulgar leyes en contra de este tipo de armamento. No sé si el otro juez estuviera vivo, esta ley quedaría en vigencia, pero ya que es 4-4, como empate, la ley se queda.
Si hubiera faltado un voto para que la ley sea bloqueada.
Sí, si Antonin Scalia estaba vivo, supongo que iba a ser 5-4 y esa ley no lo iban a mantener.
Ahora, hay una cuestión que me parece interesante. Yo vi una encuesta del Peace Research Center hace unos meses donde ya aparecía, digamos, una corriente de opinión oponiéndose a este asunto tan laxo frente a las armas. Y después de la masacre hay ya una manifestación, no sé si es la primera, creo que había bastante, pero esa me pareció más notable, con carteles frente al local de la National Rifle Association. Ahí podemos pensar que hay ya en la opinión pública norteamericana una masa crítica que dice basta.
No sé si una masa crítica, efectivamente, o sea, lo vemos en las diferentes posiciones de los votantes o los potenciales votantes para los diferentes candidatos. O sea, el país nuevamente está dividido, entonces, y está dividido sobre temas como este. Creo que después de cada una de estas masacres, o sea, lo triste en Estados Unidos es que hablamos de otra masacre más, no es una cada 100 años, es tan común que creo que
mil
cuando...
en los últimos 3 años, según
así
el dato
es.
Que tengo, mil, una cosa increíble.
Así es, entonces creo que efectivamente conmueve, preocupa, pero al mismo tiempo yo sostengo que, o sea, por mucho tiempo sostenía que mucho del tema era la incapacidad de los estados y del gobierno federal de realmente armar buenos sistemas de salud mental. Eso es una parte. Lo otro me parecía a mí que, y se me sigue pareciendo, que son la falta de controles. Pero para mí cada día más, y viéndolo en esta campaña, es el extraordinario poder del National Rifle Association. Extraordinario, y de esas mismas contribuciones que hacen las campañas. O sea, no tengo esos datos.
A los dos partidos, gente.
Yo estaría muy interesada en saber, y no, lastimosamente no tengo esos datos a la mano, pero sería interesante saber exactamente cuáles son las contribuciones de National Rifle Association en ambos partidos.
¿Algún medio lo ha investigado?
Ah, sí, debe estar ahí. Sí, ellos, supongo que este año no van a dar mucho dinero a Hillary Clinton. Supongo que no. Pero sí financian campañas de congresistas y senadores en estados, principalmente los pequeños, como Wyoming, Idaho, donde
es ¿por qué mucho ahí exactamente? Más, ¿por qué en esos estados?
Porque en esos estados son pequeños, pero cada estado tiene 2 senadores, entonces no importa el tamaño de la población, tiene los 2 votos. Y son... en una zona donde la gente ha confundido la idea de derecho de portar armas con el derecho de matar, básicamente, porque la Constitución nos permite portar arma, pero eso no implica que tú puedes tener cualquier arma que quieres,
y que
es mi interpretación.
Y que no puedes usarla en cualquier caso tampoco.
No, y nadie necesita un AK-40 para cazar venado. Es ridículo esa idea de que la gente lo usa para cazar o protección en su casa. ¿Quién necesita eso para protegerse en su casa?
Pero, o sea, volviendo a la historia de esta enmienda, o sea, para empezar es sumamente mal interpretada.
¿Por qué? Eso sería interesante.
Porque esta segunda enmienda se establece con esta idea de una milicia, ¿se puede decir así en castellano? A well-regulated militia, ¿ok? De una milicia bien regulada por el Estado. Y nace en torno a esta nueva nación, donde se siente que frente a la tiranía hay el derecho de defenderse. Pero como bien dice Lucián, esto no se trata de que el ciudadano de a pie tenga licencia para portar armas de destrucción masiva, que es lo que son los AK-47s y esto. Y ahí vemos nuevamente el extraordinario poder de intereses especiales, de los fondos de estos grupos lobistas en torno al tema. Entonces, hay una división entre las personas que sí sienten que tienen este derecho, y creo que incluso diferentes candidatos del Partido Demócrata han favorecido la idea de ese derecho, pero lo que está en cuestión es la idea de quién puede comprar, bajo qué condiciones, claro, qué regulaciones, y que se puede regular. Y cada vez más lo que vemos es una ignorancia total por cualquier tipo de regulación en torno al tema.
Ahora, y entremos a los otros componentes de este hecho tan desgraciado, ¿no? Y se puede decir que claramente era un crimen de odio homofóbico. Eso, digamos, está claramente determinado en el episodio de los hechos. O sea, ahí era una ciudad donde había tolerancia y había este lugar donde se reunía la comunidad LGTBI, y ese señor entra, pero hay versiones que dicen que él mismo ya había ido antes, ¿no? Ese es un tema que en la sociedad norteamericana y en esta parte de Estados Unidos se ha procesado con la suficiente inteligencia, con la suficiente sensatez para, por ejemplo, dar leyes de protección para la comunidad LGTBI.
Bueno, yo creo que es un crimen de odio, como fue la masacre en la iglesia en Carolina del Sur hace algunos meses, como fue la masacre de los 14 personas en San Bernardino, California, hace algunos meses. Son crímenes motivados por un odio hacia que sea gay o lesbiana, que sea negro, que sea gente que trabajando en un instituto para adulto mayor. No sé si hemos logrado debatir o discutir eso, porque todavía está bien en la superficie. Es muy emocionante.
Emocional.
Emocional todavía. Pero yo creo que, por ejemplo, la manera en que el New York Times ha cubierto el tema, enfocando en la cantidad de puertorriqueños que fueron matados ese día, es bien interesante, porque muestra en algún sentido cómo está cambiando Estados Unidos. Yo creo que si fuera hace 10 años, un tipo de asesinato colectivo en un bar gay no llamaría tanto la atención como hoy. Como hemos discutido hace 5 años, si alguien me hubiera dicho, tú podrías casarte en los 50 estados como homosexual, yo diría jamás. Y mira dónde estamos hoy. Entonces, la sociedad está cambiando rápido. Yo creo que lo que comenzamos a decir al principio sobre lo que está pasando con armas, la opinión del público, la opinión del norteamericano común y corriente está cambiando. Tienes mucho más gente que quiere control de armas, hay mucho más gente que sí quiere leyes que ofrece protección a minorías. Y yo creo que vamos a ir avanzando, pero va a haber resistencia, y resistencia recalcitrante, como vemos con Donald Trump enfocando eso en él.
Claro.
O sea, me encantan los puntos que acaba de hacer Lucián, y estoy plenamente de acuerdo. Creo que, en primer lugar, yo creo que es muy importante, y creo que es de mucha responsabilidad ver esto de la manera que lo acabas de caracterizar, Lucián. Y uno es que todavía está saliendo la información. Entonces, creo que lo que sí podemos decir, efectivamente, que ha sido un crimen de odio, por una parte. Por otra parte, lo que tiene como hilo conductor en todas estas escenas es un tema de la fácil accesibilidad de armas y un tema de salud mental no tratado. Entonces creo que ahí hay que tomar eso en cuenta.
Perdón que te interrumpa, Lea, pero es interesante esto de un tema de salud mental no tratado, ¿no? Cuando todo el tiempo estaba pensando en quién trata a los directivos de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Son los primeros que tendrían que estar en un diván o algún tipo de tratamiento, porque me parece increíble que una persona diga públicamente que la solución para esto es tener más armas para defenderse, ¿no? O sea, ya falta de sentido de la realidad, ¿no? ¿Por qué no se tiene en cuenta eso? ¿Las políticas nacionales de salud mental no son eficaces?
No mucho. Y en realidad, en este caso, pudiéramos decir que es un problema a nivel mundial y en algunos países se trata de mejor manera que otros. Pero tenemos que acordarnos que incluso la idea de el acceso global del país de salud para todo es una idea relativamente reciente, instituida por Obama, que ha sido
y con resistencia,
con mucha resistencia, y los republicanos le han hecho la vida muy difícil desde el primer día que eso se aprobó y finalmente se aprobó por la Corte Suprema. O sea que eso ha sido un paso legislativo sumamente importante, pero el ahijastro, de alguna manera, de la salud en general en el país ha sido históricamente la salud mental. Un sistema muy fragmentado, muy poco organizado, y eso es algo que efectivamente no se ha tratado. Entonces, combinas eso con la falta de regulación adecuada en torno a estas armas y tenemos las situaciones que hemos visto en los últimos años.
Y aterrizamos a ver casi sin escalas en la campaña, ¿no? Donald Trump, inmediatamente que se produce el hecho, tuitea algo tan, a mi juicio, escandaloso como que Obama es el culpable de esto, porque yo lo había advertido, yo había advertido sobre el peligro del extremismo islámico. Casi está confirmado que el señor tenía, el asesino, alguna vinculación con el Estado Islámico. No se sabe si directa o indirecta, pero eso no es, también permítame la breve columna de opinión, una locura de un candidato decir una cosa así en un momento tan grave.
Bueno, en primer lugar, el asesino en este caso es norteamericano, es tan gringo como yo, nació en Estados Unidos.
Que sea origen acá.
Mis abuelos son inmigrantes, entonces es decir que mi madre como hijo de inmigrante puede ser terrorista, es de locos el nivel que donde hemos llegado en lo que supuestamente es una campaña presidencial en el siglo XXI, que los temas son tan tristes. Yo creo que la reacción de Trump, básicamente diciendo que, tratando de decir que en algún momento, en alguna forma, el presidente es también un musulmán radical.
Que se llama Hussein, ¿no? Barack Hussein Obama, es increíble.
Sí, es de locos, pero yo creo que es lo que ha provocado ayer la salida de los dos personas más importantes de su campaña. Hay un reconocimiento, creo que dentro de ahora su círculo familiar que va a manejar su campaña, que algo anda mal. Me temo que el hombre no es capaz de medir lo que dice y su forma de actuar en un escenario más allá de un programa de televisión reality. No, pero es cierto, él no actúa como un candidato, no actúa como un político, no actúa como barato, un cómico ambulante.
Pero lo completamente de acuerdo nuevamente, pero creo que lo que muestra y lo más preocupante es lo que durante toda esta temporada de campaña ha logrado hacer, es sacar estos sentimientos en un porcentaje no pequeño
de la millones.
Así es, de la población norteamericana.
14 millones los que
votantes.
Así es. Entonces, yo creo que, volviendo para amarrar con los puntos anteriores de Lucián, Aquí está en cuestión todavía cambios demográficos muy importantes, y no solo demográficos, ¿okay? Porque hubo una reseña muy interesante hace un par de semanas en el New York Times donde estaban viendo hasta qué punto había pesado tanto el voto latino o no blanco en Estados Unidos y cuánto puede pesar este voto blanco de clase media baja, de pero poco...
Sí está cambiando.
Sí, ¿no? Pero sí está cambiando. Estamos de acuerdo que está cambiando, las cifras las tenemos, sabemos que ya la mayor parte de los niños que hace varios años que nacen en Estados Unidos no son niños anglosajón o de antecedentes anglosajón, son niños como...
asiáticos, latinos.
O sea, de todo. O sea, entonces, racialmente Estados Unidos está cambiando. Pero yo creo que hay otro punto importante sobre el cual Lucian puso su dedo y es el cambio de valores. O sea, cuando hace 10 años, si hubiera habido un ataque de este tipo en un establecimiento de baile, homosexual, lesbiano, transgender, etcétera, tal vez no hubiera ocasionado, no hubiéramos visto la misma mezcla de personas o la misma mezcla de personas que saldría y diría, ¿qué está pasando acá? O sea, está mucho más dividido en torno a valores. O sea, si a mí igual me hubieran dicho hace 5 años que se hubiera aprobado matrimonio gay en diferentes estados de Estados Unidos, yo nunca lo hubiera pensado posible. El hecho de que Barack Obama ganó en el año 2004, a mí todavía me tiene rascándome la cabeza.
Okay. Y 2 veces, además.
Entonces, han habido cambios de valores, de visión. El hecho, y por último, el hecho que Bernie Sanders ha competido, y sí, efectivamente.
Con alguna posibilidad, esa.
Con alguna posibilidad, y ha creado un movimiento que yo creo que siempre fue su norte, ¿no? Crear un movimiento que puede decir, ¿sabes qué? It's not business as usual. No es como siempre. O sea, lo que parece es que finalmente
es muy interesante lo que estamos comentando, pero nuevamente me pregunto, ¿no? Eso es un movimiento, y no me refiero al movimiento de Donald, de Bernie Sanders, perdón, sino en general, digamos, esa suerte de convulsión interna en los valores, en la composición demográfica, ¿puede producir un efecto político que en algún momento sea beneficioso para enfrentar estos males?
Yo creo que va a tomar tiempo. No vamos a ver cambios de un día a otro, de un año a otro. Yo creo que estamos en un proceso. Yo creo que estoy completamente de acuerdo. Creo que la campaña de Bernie Sanders ha logrado en muchos frentes convencer a Hillary que tenía que ser un poco más progresista, que tenía que ser un poco más abierta. Que no era una dinastía, que no iba a ser coronada. Creo que hay mucha gente que critica a él por no salir de la carrera. Al final creo que ha sido una buena decisión de él de pelear hasta el final, porque por varias razones. Uno, muestra que el partido es todavía dinámico y tiene un proceso adelante para seguir incorporando gente. Pero también ayudó, en mi opinión, mostrar las divisiones claras entre la propuesta tanto de Hillary como Bernie Sanders frente a lo de Trump. Trump es un retroceso de 80 años. No hemos tenido un candidato en contra, por ejemplo, de comercio libre desde antes de la Segunda Guerra Mundial.
De Roosevelt, o amor.
De
Franklin, de Roosevelt.
Antes de esa idea de que el comercio con China es malo, que no debemos tener el NAFTA con México y Canadá, no tiene ni pie ni cabeza en el mundo moderno. Y él, la cosa es, al final, él no puede hacer ni 5% de lo que está diciendo. Es imposible.
Son metáforas incumplibles, digamos, ¿no? Pero eso es incumplible. Amigos, estamos llegando al final, pero Leda, un par de intervenciones finales de Leda y de Lucien, por favor, para cerrar esta parte tan interesante del programa.
Finalmente, yo creo que estoy de acuerdo que ha estado interesante, probablemente bueno finalmente en torno al movimiento de Bernie, de no conceder, va a tener que conceder, pero creo que ha mostrado que hay otro pensamiento político. Estoy de acuerdo que va a tomar tiempo en cambiarlo, pero hay dos corrientes importantísimas. Uno es demográfica y otra es una corriente de valores diferentes. O sea, el hecho de que alguien como Bernie Sanders, que es abiertamente socialdemócrata trotskista, haya podido competir por la presidencia de Estados Unidos es un cambio realmente radical. Y eso muestra que hay una base que lo apoya y demorará su tiempo, pero creo que de cierta manera estamos encaminados en ese sentido.
¿Sí?
Yo, mira, la verdad, yo veo con muy buenos ojos de que por 8 años hemos tenido el primer presidente afroamericano. En mi opinión, vamos a tener la primera presidenta dentro de poco, que hemos tenido un candidato que ni es demócrata, es técnicamente independiente, Sanders, compitiendo. Él se identifica como socialista. Me parece sumamente importante que él tenía este rol en esta campaña. Yo creo
y
que
lo va a seguir teniendo, además.
Sí. Todo eso muestra que en los últimos 10 años el país ha cambiado mucho. Todavía tenemos muchos retos para enfrentar temas como el racismo, que todavía es un tema muy latente en Estados Unidos. El tema de salud mental, que es, o salud en general, que es gravísimo en Estados Unidos. Pero Hillary Clinton, con la ayuda de gente como Bernie Sanders y Elizabeth Warren, está yendo a donde debe estar. Y vamos a, creo que estamos en buen camino. Porque al final, yo no veo los votantes en estados donde ganó Obama votando por Trump.
Uh-huh. Ojalá ocurra eso en Florida, incluso, ¿no? Donde ganó.
Incluso pareciera que pudiera ocurrir, así es que.
Sí, sí. Porque, bueno, el mal rollo de Trump con los latinos.
Pese a esta dolorosa campaña, seamos optimistas.
Ok, amigo, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias, Leda, muchísimas gracias, Lucien, por estar acá en Tiempo Global. Ha sido muy, muy interesante conversar con ustedes sobre estos temas de Estados Unidos que creo que también tienen obviamente un impacto mundial, ¿no? Esperamos tenerlos en otra ocasión. Gracias por venir. Y amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con nuevos temas de sumo interés para ustedes. Gracias.